Una vez más, este 2006 fue un año de tensiones geopolíticas, buena parte de las cuales reavivaron el fantasma de un choque de civilizaciones. Por eso nos pareció bueno cerrar este año 2006 destacando una iniciativa que ha salido al cruce de estos problemas y lo ha hecho con una forma innovadora de manejar la política internacional. Estoy hablando de la Alianza de Civilizaciones, propuesta por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Para evitar que se siga consolidando un muro de odio y de incomprensión entre Occidente y el mundo árabe y musulmán.
La idea de Rodríguez Zapatero, presentada en 2004, fue acogida un año después por Naciones Unidas y desde el mes pasado ya tiene un plan de acción aprobado y se encuentra en plena ejecución. En los próximos minutos les proponemos profundizar en ese trabajo y para eso la entrevista será con el ex director general de UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, que hoy es uno de los presidentes del grupo para la Alianza de Civilizaciones.
Contacto con el mundo.
Doctor Federico Mayor Zaragoza, buenos días, es un gusto volver a conversar con usted.
¿Qué hay? Buenos días, para mí también.
¿Dónde lo hemos encontrado esta mañana?
Pues estoy en Madrid.
¿Al mediodía?
Sí, señor, aquí es las 12:10.
¿Y todavía estamos en épocas de trabajo o ya hay clima de descanso en España?
No se puede descansar. La paz no admite ni un solo día de descanso. 365 días, los años no bisiestos para trabajar por la paz.
¿Por qué no empezamos contándole a los oyentes el origen de esta propuesta de Alianza de Civilizaciones? ¿Qué tipo de problemas son la base de esta preocupación?
Pues el creciente convencimiento de que muchos de los conflictos que hoy existen en el mundo podrían solucionarse en lugar de por la palabra árida, las explicaciones sesgadas, los fundamentos como los de la guerra de Irak basados en la mentira y en las suposiciones falsas. En lugar de esto y en lugar del uso de la fuerza, se podría solucionar a través del diálogo, del conocimiento recíproco. Esto que es tan sencillo, porque mire que es sencillo intentar de una vez cambiar la fuerza por la palabra. Mire que es sencillo. Pues no se ha logrado durante siglos, porque durante siglos nos han dicho que si quieres la paz, prepara la guerra. Hemos preparado la guerra y hemos hecho aquello para lo que estamos preparados, que es la guerra. Y como usted decía muy bien, en el año 2004, en el mes de septiembre, ante las Naciones Unidas, el presidente Rodríguez Zapatero propuso que frente a este choque de civilizaciones que advertía o preconizaba que sería posible el señor Samuel Huntington, al principio de...
Estamos en diálogo con el doctor Federico Mayor Zaragoza, con algún inconveniente ahora en la comunicación, vamos a tratar de arreglarlo. A las 9:14, continuamos en diálogo con el doctor Federico Mayor Zaragoza, copresidente del Grupo para la Alianza de Civilizaciones. Doctor Mayor Zaragoza, yo le preguntaba por el origen de esta propuesta de Alianza de Civilizaciones.
Yo le decía que fue en el mes de septiembre, delante de la Asamblea General, y fue el presidente del gobierno, como usted ha dicho muy bien, Rodríguez Zapatero, el que tuvo esta idea de decir frente al choque de civilizaciones, el conocimiento recíproco, y darle la vuelta a esta manera de ver las cosas que siempre nos lleva solo a considerar la violencia y lo que vemos, pero no lo que no se ve, que es la mayor parte de la población islámica, es una población que se comporta debidamente y hay que reconocer que Occidente sobre todo los Estados Unidos en los últimos años han jugado a la fuerza otra vez en lugar de intentar jugar a la palabra y al diálogo y a la conciliación.
A ver, algunos ejemplos concretos de conflictos o de tensiones que estén en la base de esta propuesta. Imagino que, por ejemplo, los atentados terroristas de Nueva York, Washington, Londres y Madrid. Supongo también el conflicto israelo-palestino, la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak, bueno, antes la invasión de Estados Unidos a Afganistán. ¿Esos son algunos de los disparadores de esta inquietud?
Sí, efectivamente, efectivamente. Y el convencimiento de que siempre se intenta solucionar los problemas a través de la fuerza, y ya ha visto usted el resultado dramático una vez más. Parece ser que no aprendemos, ¿eh? Y es que la maquinaria bélica, industrial que hay detrás de todo esto, hace tan difícil que de una vez por todas se vayan sustituyendo las acciones de fuerza por las acciones de diálogo y de conciliación. Y por eso, ya sabe usted que esta propuesta que hizo el presidente del gobierno español, la retomó inmediatamente el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, y en el mes de julio del año 2005 presentó una propuesta que fue muy bien recibida por lo que se llama la Cumbre de los Objetivos del Milenio más 5. Y en esta cumbre todos los jefes de Estado y de Gobierno, es decir, que sin excepción, dijeron, y esto está en el párrafo 144, que es importante que se sepa que fue todos los jefes de Estado y de Gobierno del mundo, sin excepción, que en esta cumbre decidieron aplicar esta táctica del diálogo y del conocimiento recíproco en lugar del enfrentamiento bélico, y así pues preconizan el que se ponga en práctica no solo el diálogo de civilizaciones que ya había sido propuesto por el expresidente de Irán, el señor Khatami, en el año 1998, sino que se da la bienvenida a esta nueva iniciativa de la Alianza de Civilizaciones.
¿Y qué es el grupo de alto nivel que usted copreside?
Pues este grupo en realidad ya ha concluido, hemos cumplido lo que nos pidieron, el secretario general de las Naciones Unidas nos pidió a 20 personas, de las cuales yo soy el presidente junto con el copresidente, vamos, los ambos somos copresidentes, el señor Aydin, ministro de la presidencia de Turquía, para que en el plazo de un año, en el plazo máximo de un año, facilitáramos a las Naciones Unidas una serie de medidas concretas, porque estamos todos de acuerdo en todos los aspectos conceptuales, pero lo importante es ver cómo podemos pasar de una cultura de imposición a una cultura de diálogo, a una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra, ¿verdad? Y entonces, en el plazo de un año, hemos cumplido lo que se nos encargó y el día 13 de noviembre de este año entregamos en Estambul al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente Rodríguez Zapatero y al primer ministro, señor Erdogan, les entregamos este informe que, como le digo, es una serie de pautas para la acción, para la sustitución de la fuerza por la palabra.
Enseguida quiero preguntarle justamente algunos ejemplos y con cómo va a desarrollarse ese plan de acción. Pero antes, Elisa, tú tenías alguna pregunta también sobre el fondo del asunto, sobre por dónde se apoya este movimiento.
Sí, exactamente, porque una de las principales conclusiones del documento es que no es la religión o la historia la que crea el foso que separa a Occidente y al mundo musulmán, sino más bien los acontecimientos políticos recientes. Entonces la pregunta en realidad viene, por el lado de si existe la posibilidad de separar la noción de religión y política en estados con una gran impronta religiosa, por ejemplo, Irán.
¿Qué dice usted, doctor Zaragoza?
No cabe duda de que hay momentos en los cuales hay una gran incidencia religiosa. En estos momentos usted acaba de mencionar, efectivamente, una república teocrática como Irán, pero también tenemos en los Estados Unidos el resurgimiento de un evangelismo extraordinariamente fuerte en sus conductas, en las conductas de los que siguen estos movimientos, empezando por el propio presidente actual de los Estados Unidos, ¿verdad? Que usted, como ustedes saben, por ejemplo, pues en varios estados de los Estados Unidos hoy no se puede explicar el evolucionismo y se aplica lo que llaman el intelligent design, etcétera, etcétera. Pero tiene usted razón. El grupo de alto nivel ha pensado, y así lo ha expuesto de una manera muy concreta, que en general no tenemos que buscar causas religiosas en el enfrentamiento, por ejemplo, que puede haber entre Occidente y el mundo islámico en estos momentos. Porque no hay ninguna. Primero, ¿qué es Occidente? ¿Qué significa Occidente? Occidente es también toda América Latina. América Latina ya no es la América Latina de hace unos años, tan sometida a los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica hoy tiene, en muchos aspectos, una posición muy distinta a la que tiene Europa, sobre todo la Europa occidental. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que el grupo de alto nivel ha dicho no hay causas fundamentalmente religiosas, hay también lo que representan conflictos como el conflicto entre Israel y Palestina. Esto es uno de los motivos permanentes de incitación a posiciones de violencia y a reacciones que llevan hasta la inmolación, como usted sabe, y a la respuesta desproporcionada totalmente de Israel con asesinatos selectivos y ataques que producen muertes civiles. Y todo esto es lo que nosotros hemos tenido en consideración para decir, miren ustedes, durante años se ha estado siguiendo, también es cierto, por parte de los países más ricos, el abandono progresivo de las Naciones Unidas, que es allí donde somos los pueblos los que tendríamos que expresar nuestra opinión, como dice muy bien la Carta de las Naciones Unidas. Y entonces, este conjunto es lo que nos ha llevado a sugerir, por ejemplo, como ya acciones muy rápidas que ahora deben concretarse, una resuelta acción, sobre todo por parte de Europa, para que concluya el conflicto entre Israel y Palestina. Europa tiene que implicarse muy rápidamente para que dejen de existir estos focos permanentes que, como usted sabe, ahora con la ampliación del conflicto al Líbano, son realmente uno de los grandes puntos de turbulencia en el mundo actual. Segundo, una política que lleve rápidamente a terminar con el apoyo también de Europa y de Rusia y de los países que tienen una influencia muy directa en estos fenómenos en la situación en todo el Oriente Medio, incluido Irán. Irán no puede ser nuevamente tratado de una manera discriminada y de una manera parcial y sobre todo formando parte de la estrategia de un país hegemónico. Tiene que formar parte de una estrategia de unas Naciones Unidas reforzadas. Esta es otra de las recomendaciones. Un rápido apoyo al multilateralismo a escala mundial, reforzando la Asamblea General de las Naciones Unidas en una reforma auténtica y en profundidad de las Naciones Unidas, con la inclusión de las instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que están ausentes, etcétera. Después, políticas de inmigración. Hay que abandonar las políticas de asimilación. Mire usted qué mal resultado han dado en Francia y otros países, por las de integración, es decir, con respeto de las características y de las conductas y de los comportamientos mientras sean compatibles con un marco de libertades públicas de los distintos inmigrantes. Los inmigrantes no vienen porque ellos presionen para venir, vienen porque los necesitamos en los países que en estos momentos somos grandes receptores de emigrantes. Bueno, pues todo esto son medidas, digamos, de alcance político. Después hay otras medidas muy concretas, por ejemplo, sobre la juventud, intercambio de juventud, acceso al Internet, un gran programa, que este ya está muy a punto de ponerse en práctica, con 486 asociaciones juveniles de 125 países del mundo, incluyendo prácticamente todos los países musulmanes, para que haya una gran relación de intercambio y de comunicación entre la juventud y los adolescentes de los países musulmanes y de los países llamados, entre comillas, occidentales, pero en realidad de todo el mundo. Estos son algunos de los ejemplos, pero usted sabe, porque veo que se ha leído el informe, pues que tenemos una relación bastante importante de ejemplos para la puesta en práctica.
La pregunta que viene a continuación, doctor Mayor Zaragoza, es la siguiente. Cuesta discrepar con esas ideas o con esas iniciativas que surgen del documento elaborado por el grupo de alto nivel de la Alianza de las Civilizaciones. Muy compartible, en general, creo, por buena parte de nuestra audiencia en este momento, lo que usted está señalando. Ahora, ¿cómo se hace para llevarlo a la práctica efectivamente? Y sobre todo, ¿cómo se hace para que resulten efectivas esas acciones?
Mire, por eso algunas de ellas ya las hemos puesto, como antes le decía, muy a punto, ¿verdad? Porque esta propuesta de la juventud, por ejemplo, pues ya es una cosa que ya se ha trabajado durante estos últimos meses para que todas estas asociaciones juveniles estén dispuestas a trabajar. Después, los...
Pero concretamente en ese ejemplo, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuáles son los resultados prácticos?
Pues mire, el que la juventud y los adolescentes del mundo islámico y del mundo no islámico se pongan en contacto y se conozcan y haya grandes programas de intercambio, lo que se llama un Erasmus mundial. Ya saben que el programa Erasmus es un programa de intercambio de la Unión Europea. Y el resultado es este, el resultado es el conocimiento recíproco y, por tanto, el evitar que haya conflictos donde puede haber entendimiento y donde puede haber comprensión y donde puede haber, como antes le decía, integración en lugar de pretender asimilaciones que siempre acaban en violencia y acaban en discrepancias muy profundas, ¿verdad?
Claro, pero después, ¿a cuántos jóvenes decía, puede abarcar un programa como ese en un año, en dos años? ¿En qué medida estamos hablando de un programa que puede permear efectivamente en las sociedades?
Claro, y lo mismo que le decía, ¿qué es lo que se puede hacer? Usted me decía, ¿cómo se puede hacer las grandes acciones políticas que preconizamos? Pues mire, con una intervención muy fuerte de la Unión Europea en muchos de los temas que en estos momentos no lo está haciendo, y darnos cuenta de que América Latina, por ejemplo, pues ya no es una América Latina prácticamente invisible en el mapa a escala mundial para las acciones de esta naturaleza, sino que hoy, por fortuna, pues ha ido ganando en personalidad, y que hoy América Latina, a mi modo de ver, es de los lugares donde pueden salir iniciativas más importantes en relación al multilateralismo y en relación a que en estos momentos ya ha llegado la hora de no la sumisión y no ver qué pasa, sino de una manera muy clara y sobre todo en el marco de las Naciones Unidas, pues empezar a tener una participación que no sea resignada, que no sea siempre de espectadores, sino de actores. Tenemos que pasar los países a ser actores, y esto se hace pues con voluntad política, y si esta voluntad política, todas estas recomendaciones no servirán para nada.
Elisa, a ver, otra pregunta tuya, a ver.
Sí, en realidad lo estaba escuchando con atención, sobre todo la parte de las propuestas a nivel de la sociedad, pero pasando más al plano político y viendo cómo está el contexto político mundial, el documento habla también de la retórica de los mandatarios. ¿Cómo se hace para convencer, por ejemplo, a un presidente como George Bush o Mahmoud Ahmadinejad, por poner dos ejemplos que se mencionaron, de la necesidad justamente de crear una alianza de civilizaciones, de que sean referentes de toda esta movida a nivel social?
Yo creo que al presidente Bush ya se lo están indicando bastante bien sus propios compatriotas, ¿no?, de que el camino que ha elegido no es el camino que los norteamericanos consideran adecuado. Y, por tanto, yo creo que en estos momentos las posibilidades de que el presidente Bush acepte otro tipo de política han crecido enormemente en los últimos meses, ¿no?
Eso...
Sobre todo por el desastre que representa Irak en todos los aspectos. No,
¿eso en cuanto a Estados Unidos y en cuanto a Irán?
Bueno, Irán, yo creo que hay que hacer lo mismo. Irán, en el momento en que vea que hay una acción no amenazadora y que no viene solo de un país que acaba en un país vecino de cometer una guerra por intereses en lugar de una guerra basada realmente en lo que debía ser, que era el fortalecer todo el Oriente Medio y Próximo, pues yo creo que también entrará en razón. Y como le digo, todo eso necesita un gran multilateralismo y necesita que los países no estén solo mirando a ver qué pasa, sino que se impliquen y que actúen, y que también los ciudadanos empecemos a actuar, porque somos los pueblos, según dice la Carta de las Naciones Unidas, los que tenemos que actuar. Y en esto el grupo de alto nivel también anima a la gente a no estar permanentemente silenciosa mirando a ver qué sucede, a ver qué hacen los mandatarios. Pues los mandatarios tienen que hacer lo que tienen que hacer en virtud de sus electores. Y los electores ahora tienen medios virtuales, tienen el SMS, tienen los medios de comunicación siempre, pero al mismo tiempo hoy tenemos el Internet y tenemos los mensajes por teléfono para cambiar muchas cosas y para decir muchas cosas. Lo que no puede ser es que los ciudadanos no contemos para nada, ni los pueblos cuenten para nada en las Naciones Unidas. Como usted sabe, la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo, nosotros los pueblos. Bueno, pues ahora ha llegado el momento de que seamos los pueblos. Y los pueblos nos expresamos por los medios de comunicación que nos dejan expresarnos, nos expresamos hoy ya también, como le decía, por estos medios virtuales que en 10 años pueden llegar a dar un cambio radical a lo que podríamos llamar participación democrática.
Para terminar, doctor Mayor Zaragoza, en este año que empieza ahora, en el 2007, y en los primeros meses, ¿alguna de las acciones concretas que piense impulsar esta alianza de civilizaciones, una que le parezca que valga la pena destacar?
Mire, yo creo que esta que le he dicho a usted de la juventud es muy importante. Lo de los intercambios entre ciudades, la Unión Mundial de Ciudades también está dispuesta a establecer grandes relaciones de intercambio y de hermanamiento con ciudades. El programa este que le decía de Erasmus Mundial, todo esto son pues posibilidades, pero claro, ya depende del alto representante que nombre el nuevo secretario general de las Naciones Unidas, porque yo como presidente del grupo de alto nivel he terminado mis funciones. Ahora ya la puesta en práctica depende de este alto representante, que es probable que nombre el nuevo secretario general en el plazo de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y por último le quiero decir, países, por ejemplo, Brasil. Brasil ha propuesto que haya una gran reunión mundial sobre derechos humanos y alianza de civilizaciones. Yo creo que esto es lo que poco a poco puede ir haciendo que el despegue de las actividades de la Alianza de Civilizaciones sea realmente un éxito. En otro país, en Suecia, han propuesto que se realice una gran reunión también sobre multiculturalidad y Alianza de Civilizaciones. En una palabra, como le decía, dependerá mucho de la voluntad política de los grandes países y sobre todo, a mi modo de ver, de la Unión Europea y de América Latina.
Doctor Federico Mayor Zaragoza, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, le agradezco este panorama y esta plataforma que de algún modo usted ha descrito y es a partir de la cual vendrán ahora los próximos pasos en función de las decisiones que tome la propia ONU desde el momento en que se nombre, que asuma, perdón, su nuevo secretario general. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, a su disposición y muy buen año 2007 a todos.
Que empiece usted también muy bien el 2007.